Ser Podcast.
Con la música a otra parte. Con Diego Galaz.
Es que están tú, esta música.
Ahora sí, ahora
claro,
sí.
Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes. Soy Fittipaldi, no por conducir mal, sino porque toco con Fito, ¿eh? Que sí. Lo debe estar escuchando, le mandamos un abrazo grande.
Pues un abrazo a Fito, claro.
Y
que
bien,
sí.
Estoy bien, con menos juicio del que tenía, porque me quitaron la muela al juicio ayer.
Anda.
Pero, así que ya estoy al límite.
Es lo que te iba a decir.
Al límite del juicio.
Necesitas un trasplante.
Oye, la semana pasada tuvimos una charla maravillosa sobre música y comida con un invitado que además lo hemos pescado para el resto.
Sí.
Del mes, al menos, y para seguir hablando de comida, que era Sacha, es Sacha. ¿De qué hablamos hoy?
Mira, vamos a hablar de la relación, algo que parece obvio, pero que está muy bien recordar, entre la naturaleza y la música. Yo creo que la música, y seguro que Iñaki, a ver qué opina de esto, es el arte del que menos sabemos su procedencia esencial, o sea, realmente por qué la gente quiere hacer música, ¿no? ¿Por qué nos emociona una melodía en tono mayor, nos pone alegres, por qué una menor? Yo siempre digo, aunque un poco en plan como el Paolo Coelho de Burgos, que hay un planeta o un sitio ahí en el espacio en donde nos llegan este tipo de... Bueno, de sensaciones que nos hacen transformarlo en música, ¿no? Sea como sea, la necesidad de hacer música llega desde la relación y el contexto de la naturaleza. Lo que está claro es que la música fue inspirada por los patrones musicales y rítmicos de los animales, con sus cantos como lenguaje, ritual o simplemente emoción.
Es un ruiseñor.
Esto es un ruiseñor.
Es que me estoy aficionando a las aplicaciones de identificar pájaros.
Bueno.
Temazo del que hablaremos.
Sí, el otro día me la pasó a mí, como una dealer. Me dijo, toma, píllate esto.
Yo veo a la gente correr por la... Que no lo critico, al revés, que no hago, o sea, viva el deporte, pero por el retiro. Y la gente no ve que hay pitos reales,
sí.
Que hay abubillas.
Van con auriculares.
Claro, entonces yo invito a la gente en verano a que escuche, de verdad, que escuche lo que dicen los pájaros, porque posiblemente... pues se vean algo identificados con lo que nos quieren transmitir.
O sea, la naturaleza y sus seres tienen patrones musicales rítmicos.
Sí, sí, absolutamente. Y sobre todo lo demostró Bernie Krause con un libro, iba a decir acojonante.
Sí, no, pero si estuviera Francino estaría...
Por eso, como soy amigo de... dedicado a Francino.
Estaría contento.
Que es la gran orquesta animal. Este bioacústico que trabajaba como técnico de sonido ganó varios Grammys, además. Se dedicó a grabar los patrones de las secuencias de lo que cantaban los pájaros, de lo que cantaban las ranas. Ya en los 80 se quejaba de que había mucho avión y mucho coche. Imagínate ahora lo que diría, ¿no? Y dice que en los 80 quedaban muy pocos espacios donde estaba virgen el sonido, como era en la antigüedad. Uno de los ejemplos más claros y bellos es el de las ballenas jorobadas, sobre que se han publicado discos completos ya desde hace muchos años,
sí.
Porque se ha comprobado que su escucha activa la serotonina en nuestro cerebro. Yo voy comentando.
Pero hay discos enteros con cantos de ballenas.
Discos enteros, sí, pero sí, ya sí. Para empezar... Podría ser, por ejemplo, Iñaki, lo primero que hemos escuchado, una orquesta de vientos.
Sí.
Mismo. Lo otro, unos timbales.
Sí,
no
sí,
digo
sí.
Que haya una que sea directamente haya inspirado esos sonidos y esos instrumentos, pero está claro que algo pasa en la naturaleza en donde la música y los patrones son protagonistas, por supuesto.
Claro, por ejemplo, aquí hay graves, agudos, cosas que parecen percusión, cosas que parecen melodía. Sí. Es que es muy musical.
O sea, el concepto de ritmo y de música existe en la naturaleza.
Sin duda alguna. Por ejemplo, en los interludios que grabó mi hermanita Rosalén en su disco Matriz, hizo unos interludios, aparte de las canciones relacionadas con el folclore, y en uno de ellos, casualmente, hay unas chicharras que se grabaron en directo, y la secuencia es un ritmo exacto en 4x4 con un tempo espectacular. Vamos a escuchar Y yo vendo unos ojos negros en esta versión.
Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, que todas las noches las paso suspirando por tu amor.
Esto me recuerda a mí a Nat King Cole siempre, sí. Cuando lo cantaba él con su acentazo americano.
Con ese acento de Burgo, ¿verdad?
Sí, de Burgo, pero es una preciosidad. Esto es como el ritmo de las chicharras que hay detrás, ¿cómo es?
Si es un compás.
4x4.
O sea, no, realmente no está el compás de que canta María, pero las analizamos para otro programa de radio y el compás y el tempo era absolutamente perfecto.
Oye, ¿y hay formas de cantar de los humanos que ya tengan así un rollo muy similar a los sonidos del entorno?
Sí, sí. Bueno, el mío, por ejemplo, de los bares que está, o sea, el contexto ha creado mi voz.
Se asimila muy bien en los bares.
Y ya sabemos que, y el que no lo conozca, que tenga el gusto poder, y lo digo en serio, de escuchar en directo a Iñaki y a su increíble banda.
Gracias.
El canto difónico Throat Singing, de los pueblos de Siberia y de Asia Central, por ejemplo, donde una sola voz produce varios tonos simultáneos para evocar el viento, los ríos o el galope de animales. Es característico de los pueblos tubanos y de la región de Altai, pero uno de los más bellos y más curiosos es el Katayak Inuit, un canto tradicional de las mujeres Inuit que reproduce sonidos de aves, respiraciones, agua y animales árticos. Es una forma musical, también lúdica, de conexión absoluta con el entorno. Bueno, es cansino, ¿eh?
Legumbres.
Pero estos son cantos guturales, ¿no? Por la traducción que se hace.
Pero si observamos, el tempo es perfecto, ¿cierto? O sea, no es una cuestión de improvisación o de intentar imitar algo, porque sí, hay un tempo exacto y seguro que para ellos hay una comunicación y una transmisión de algún lenguaje y de algún contenido, ¿no? Pero bueno, si hay que hablar de quiénes se llevan la palma en esto de inspirarnos canciones, por supuesto, volvemos a hablar de los pajaretes y de sus melodías. Beethoven ya transcribió el sonido de los pájaros en una de sus obras más bonitas y excelsas. En el segundo movimiento de la Sinfonía 6 Pastoral, él dejó claro que el ruiseñor era la flauta, que la codorniz el oboe y el cuco el clarinete. Yo invito también a escuchar estas obras, no a ver si pillo, no, a intentar soñar y pensar de una manera un poco onírica, pero en definitiva los pájaros están ahí. Este es el ruiseñor. El oboe es la codorniz. Vuelve el ruiseñor. Cuco, el clarinete.
Ahí está.
Re, si.
Qué bonito.
Bueno, claro, la música clásica es divertida, ¿eh? Yo también invito a todo el mundo a que aproveche el verano para escuchar cosas hechas de verdad, ¿verdad, Iñaki?
Y ayuda mucho el trabajo que hacéis vosotros dos divulgando, que hace Sheila también aquí
en
la ventana,
Sheila,
porque te la explica, ¿no? Y entonces para los que no sabemos nada como yo, pues bueno, se agradece mucho.
Fíjate que la invitada que va a venir luego siempre dice que no sabe de música y sabe mucho de música. Voy a ponerte otro ejemplo, que es en la primavera de Vivaldi. Todos conocemos las cuatro estaciones, es una de las obras más célebres, pero especialmente el principio del primer movimiento, ahí las imitaciones de pájaros a cargo del violín solista son clarísimas. Ahí está el pajarete.
Sí, señor.
Por eso un violinista como tú eres el pichón.
Yo soy el pichón.
El pichón.
El pichón de Burgos, soy el pichón de Burgos.
¿Hay más animales que hayan inspirado melodías y obras?
Sobre todo obras infantiles. Todos recordamos el señor Don Gato, se ha cantado a los lobos, se ha cantado a los caballos, pero creo que todos y todas hemos cantado a las ranas alguna vez con esta canción tan bonita que es Cucú cantaba a la rana.
sí, la hemos cantado mucho.
Sí,
estamos
bueno,
en ello.
Yo de pequeñito mucho, pero ahora ya hace unos 40 años que no.
No, ¿qué se oye en tu casa, Iñaki? Siempre pregunto a los amigos, ¿qué recuerdas así de escuchar?
¿De música infantil o de en general?
En general, de música infantil,
es que mira,
cuando eras pequeñito.
Yo estoy aquí gracias a que uno de repente ponía jazz, otro ponía
claro.
blues, mi madre ponía María Dolores Pradera o si no, música sinfónica, mi padre oía música más tradicional y de repente le dio por John Lennon, mi hermana oía sinfónica, con lo cual todo eso me vino desde
madre
pequeño.
Mía. Pero comíais también, ¿no?
Claro, y mucho, además no me ves, pero claro, éramos seis hermanos y padre y madre, con lo cual
pues
ocho músicas.
Eres un experto en música y un gran músico.
Gracias.
Y por supuesto, si hay una obra cumbre inspirada en los sonidos del mundo animal, es el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns.
Sí.
Yo invito encarecidamente a que la gente lo busque y disfrute en familia, porque la música culta, aunque está llamada así, es música para todos los públicos. Y en esta mezcla de virtuosismo instrumental y sátira musical, en definitiva es una gran fantasía zoológica. ¿Eh? Está compuesta en 1886 y se estrenó ya cuando murió este señor, ¿eh? No la pudo escuchar.
Ah, no.
Tiene 14 movimientos. Vamos por ejemplo, a escuchar cómo él describía los gallos y las gallinas. Describió muchos animales, era como un arca de Noé la obra, y también describió a los asnos salvajes. Esta no es tan descriptiva, pero bueno, yo sí que veo asnos, que lo veo asnos en todos los lados. Y un último ejemplo, si yo os pregunto, Marta, Iñaki, ¿qué instrumento de cuerda, de los de frotada, como violín tal, podría representar a un elefante?
¡Ostras!
Pum, pum, pum.
Un contrabajo.
Un contrabajo, ¿no? Pues eso es lo que hizo. Es una obra que los contrabajistas ya sabéis que muchas veces están allá atrás trabajando igual que el resto,
sí.
Pero no se les tiene en cuenta. Y
con más esfuerzo, que está
duro. Con mucho esfuerzo, pero les encanta tocar esta pieza que es el elefante de este gran carnaval.
Yo, tengo un contrabajo que además está en la puerta de casa, me dice
sí,
hola cada vez
sí,
que entro. Y ese contrabajo le tengo puesto un nombre no de elefante, sino de ballena, se llama Moby Dick.
Pues es perfecto,
sí.
Es el Moby Dick.
Sí, la hija de un amigo mío le da un besito cuando llega siempre y dice hola Moby Dick, le da un besito y sigue para adentro.
Pues te animamos a que empieces a estudiar otra vez el contrabajo.
Sí, debería.
Qué maravilla, ¿eh? Describir con música pues este carnaval de animales.
Sí.
Antes has mencionado los cucos.
Sí. Bueno, imagínate, si le hemos metido a este bicho en relojes para que cante, hay que hablar del cuco. También decir, ya todo el mundo lo sabe, que qué personaje, porque este pequeño pájaro, que es muy esquivo, es muy difícil de fotografiar, de ver, ya sabéis que pone los huevos en otros nidos de otros pájaros y luego se va de copas. O sea, es un genio. Y claro, el gran Luis Claudio Daquín hizo una obra preciosa dedicada a este granujilla, que realmente es una belleza. ¿Veis? El cuco es la mano izquierda, las notas graves. Y la melodía, supongo que el querrá inspirar en el contexto en donde está el cuco.
Cucu, cucu.
Eso es.
Está recordando al solo del Love Me or Leave Me or Let Me Be Lonely de Nina Simone, ¿te acuerdas?
Sí.
Que hacen un juego de...
Sí, señor.
Es como un divertimento así barroco. Uh-huh. Y es este mismo juego, mucha mano derecha y luego golpecitos con la izquierda.
Claro, porque bueno, que voy a contar, Iñaki lo sabe mejor que yo, pero es que Nina Simone era una frustrada, ella se sentía frustrada por no tocar clásico.
Claro.
Y puso esa impronta en el jazz como nadie lo hizo, ¿verdad?
Sí,
a través
sí.
de la mezcla entre el jazz
se
y la música
mucho,
clásica.
Se nota mucho. Sí, señor.
Oye, volviendo a los animales, supongo que la influencia en la música popular y tradicional, pues eso, de la naturaleza de los animales es inacabable.
Muchísima. En nuestro país tenemos muchos ejemplos. Vamos a escuchar una de las piezas más bonitas del folclore, sobre todo de la meseta, que es La Cigüeña, en homenaje a La Cigüeña, que casi desaparece y que por suerte está ya otra vez en familia numerosa. Os vais a observar cómo comienza. Vamos a escuchar a Eliseo Parra y a su increíble banda, y Pablo Martín Jones y Aleix Tobías, los percusionistas, cómo hacen el crotoreo de La Cigüeña, lo hacen con las percusiones, y luego vamos a escuchar en ritmo de 10x8, que es un ritmo raro, este homenaje a La Cigüeña que nos limpia los campos y que nos da siempre cosas buenas.
Pues porque me dices tú que ese crotoreo inicial era percusión, porque yo me hubiera pensado que es como las cigarras de Rozalén, grabado
Siempre hemos intentado, los músicos en la historia también, ¿verdad, Iñaki? En la historia del blues, del jazz, la gente ha tenido siempre la intención de imitar sonidos de la naturaleza. Sí. A los fetén nos encanta hacer el mar y las gaviotas, con las guitarras. Sí.
En el blues es muy clásico imitar el tren con la armónica,
por ejemplo,
distorsionada. Pero es que es una cosa que aparece en montones de canciones.
Sí. Tengo que hacer un spoiler o spoiler.
Spoiler.
Spoiler. Que la próxima semana vamos a hablar de música y trenes. Pero ahí lo suelto.
Qué bueno.
Yo pensaba que no da de sí y daba mucho de sí.
Da mucho de sí.
Venga. Entonces, si hay una canción dedicada a un ave por antonomasia...
El cóndor pasa.
El cóndor pasa.
El cóndor pasa. Y claro, se hizo popular porque Simon y Garfunkel pusieron en la órbita su versión If I Could. Hay que decir que le echaron un poco morro, porque lo que suena debajo es directamente la versión instrumental de los Incas. O sea, sí. No la regrabaron, ¿no?
No, directamente.
Pero bueno, les queremos igual. Sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could.
Si quieres irte a casa con una buena úlcera, te pones ahora en el tren volviendo la versión del hijo de Art Garfunkel que hizo de esta versión y de otras canciones de Simon y Garfunkel, y te aseguro que esta noche no cenas. O sea, es estomagante, es malísimo, es horrible.
Sí,
todo.
Peor que el hijo de Julio Iglesias cantando a Julio Iglesias.
Pues
mía,
mira,
están ahí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y a sus padres.
Están en la lucha.
Que parece que siempre se han dedicado canciones a animales exóticos, pero no sé si, por favor, dejad de dar patadas a las palomas en las terrazas de Madrid. Gracias a sus pichones estamos aquí y hemos sobrevivido este país. Gracias a las palomas mensajeras, no tensajero. Son animales que se han merecido muchas canciones. Y, por ejemplo, el currucucú paloma, pues todos lo tenemos en la cabeza. Pero, hombre, si lo canta Pablo Infante, pues...
Pedro Infante.
Pedro.
¿He dicho Pablo Infante?
Sí, pero es lo que pone en un sitio.
Porque hay un error en la... Yo de hecho
claro,
Pedro
pero luego lo tienes bien escrito. Pedro Infante.
Hecho, perdóneme.
Hombre, es claro.
Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. ay, 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 reía, ay, 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 cantaba de pasión mortal.
Falsete.
Se puede observar un trabajo absoluto de autotune.
Igual, sí. Nada, en el año 45.
Antes se cantaba y cantaba solo el que cantaba bien.
Sí, sí. Que el cucurrucucú, que va en la segunda estrofa, ese sí que hay que hacerse un falsete en cierto momento. Tremendo.
¿Te lo quieres cantar aquí?
No, no, no. Yo, lo mío es todo falso también.
Estamos hablando que cucurrucucú.
Le queda un mogollón.
Estábamos hablando de aves, insectos, hemos dicho cigarras, pero hay más.
Hay más. Bueno, una de las melodías más populares y conocidas es una melodía dedicada a un insecto, el vuelo del moscardón. Rimsky-Korsakov, Nikolai Rimsky-Korsakov, tuvo a bien hacer una de las canciones más difíciles de interpretar, ¿eh? Y además los músicos lo usan para hacerse el chulito o la chulita. Pero además, el que lo consigue se merece un aplauso. Es parte de su ópera El cuento del zar Saltán, y una mosca gorda, gorda, fue el origen de la obra que quizás más se usa pues, para impresionar a la audiencia. Sí.
Hoy estamos hablando de animales, pero, por ejemplo, las cuatro estaciones también se han retratado en la música.
Sí.
Los fenómenos atmosféricos.
También, muchísimos, pero yo hoy tengo el gusto de poner una de las canciones que más me gustan, dedicadas a una nube, que uno de los genios, Django Reinhardt, dedicar una canción a una nube, compuesta por él, pero tocada siempre en muchas versiones junto a Stefan Grappelli, pues hombre, me parece un momento muy bonito de este programa.
A ver cómo suenan las nubes.
Este es Django Reinhardt.
Ya.
Toca un poquito mejor que yo este hombre. No sé si esta es la grabación original,
pues fíjate,
pero da igual.
Lo curioso de Django Reinhardt, que él tuvo un accidente. Yo siempre digo, se me olvida, digo, en su camioneta, era en su carruaje, su porque no había camionetas.
Carromato.
Sí. Su carromato. En un incendio, sus falanges del dedo meñique y el dedo corazón, no, el dedo anular. Se torcieron. Siempre tocó solamente con tres dedos. Ah. E inventó una técnica junto al dedo pulgar que para los guitarristas actuales es imposible de imitar con cinco dedos.
Sí.
Cambió la historia de la música, cambió la historia de la armonía en el jazz y lo hizo a través de un accidente muy dramático.
Venga, terminemos con otro pájaro, el mirlo.
Pues, por ejemplo, el mirlo.
El mirlo,
Blackbird. Hombre, Iñaki, esto dilo tú. Esto habla tú de Blackbird.
Sí, bueno, yo tengo un tío que se llama Paul, que hacía cositas en Liverpool con un par de amigos y que hizo esta fantasía llamada Blackbird, que estaba tomada también de alguna canción, de algún tema barroco, creo recordar, de guitarra, que sonaba así de maravilloso. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Esta canción es preciosa. maravillosa, la
¿sí?
verdad.
¿Sabes cuál es la percusión que escuchamos?
¿Cuál?
El pie, el propio pie del
el
músico.
El pie de él, sí, el ¿ah, tacón? Sí, sí,
no
tacón.
Hace falta mucho para hacer buena música.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
Son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias y nos ponemos en tus manos, Diego.
Bueno, ya sabéis que este verano hemos querido invitar a gente que no se dedican a la música, pero hablar con ellos y con ellas a través de su, bueno, de su influencia o la influencia de la música en sus vidas y en su trabajo. Hoy nos acompaña una persona, ¿cómo la podría definir? Todas las casas reales de Europa, todas las familias reales, juegan a los dardos con una diana con su cara. Señoras y señores, la gran Nieves con Costrina.
Hola a todos.
Hola.
Hola.
Ya te tengo que cambiar la presentación, Nieves. Porque ya,
pero que se dice Nieves con Costrina y aparece Boquerini.
Claro, somos un pack.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muy encantada de hablar contigo, Marta, contigo, Iñaki, y por supuesto con el pichón, con Diego también. Y muchas gracias por la invitación.
Pues muchísimas Chale. Gracias. Siempre, Nieves, me dices que no sabes de música, ¿no? Pero yo sé, como amigo tuyo, y pues que la música es importante en tu vida por muchas razones, ¿eh? Yo diría que también es imprescindible en tus secciones, tanto en el Acontece como cualquier tiempo. De hecho, has conseguido poner de moda a Boquerini, o sea, más que a Bad Bunny, que yo lo celebro. ¿Hasta qué punto la música es clave en el desarrollo de tus secciones y de tus programas, por ejemplo, en el cualquier
fundamental,
tiempo?
Fundamental. Lo que pasa es que el mérito no es mío, así de claro. Yo pongo la... Había una canción que dice, tú pon la letra y otro pone la música, ¿no? Bueno, pues yo pongo la letra en mis guiones, pero la música, sobre todo, y me lo pregunta mucha gente, es mérito en un 90% de Emma Vallespinós.
Sí. Claro, además, que no da que... puntada sin hilo.
No, además es buenísima. Y además me lo pregunta Nieves, ¿qué buena música pone? Digo, que no soy yo. Y luego hay algunas veces que es el propio Francino el que dice aquí esto o aquí lo otro, y muy de tarde en tarde, porque no me atrevo a pisar ese terreno, pero a no ser que sea algo muy evidente, que según estoy escribiendo el guión veo que encaja y digo, ay, Emma, mira a ver si ves bien, pero siempre lo consulto, mira a ver si ves bien que metamos esta aquí, ¿no? Pero vamos, sobre todo son ellos, porque no tengo, tú dices que yo no sé de música, soy un zoquete, soy un absoluto zoquete. Sí. Ya me hubiera gustado saber de música. Yo creo que la música debería ser una asignatura obligatoria, pero no una asignatura de estas Marías de una vez a la semana, no una asignatura.
Por supuesto.
Y para aprender, para tocar un instrumento, para... Creo que es para la cabeza es fundamental, igual que lo sería el ajedrez, ¿no? Como en otros países, que el ajedrez es una asignatura en el colegio. Pero bueno, pues a mí no me enseñaron música y lo único que sé es de escuchar.
Pero
y
eso,
ya está.
De escuchar, ¿qué presencia tiene la música en tu día a día? ¿Cuál es tu vínculo con la música?
Pues mira, de entrada, a mí hay una cosa que cuando me tocaba estudiar, había una cosa que hacían los compañeros que estudiaban con música. Yo jamás he podido.
Qué complicado.
Yo nunca podía. Yo no podía, yo tenía que estar en silencio y en cuanto ponía cualquier música, pues yo decía, voy a poner música, que lo hacen todos. Nada, ni de coña. Yo me distraía y si me sabía la canción la cantaba.
Claro.
Porque eso sí, memoria sí tenía para las canciones y yo sabía desde cantar un tango hasta no saber cantarlo bien, sino que me sabía la letra. O de un tango, o de una copla, o de lo que fuera, o de una música folk. Pero en cuanto yo escucho una música, la cabeza se me va a escuchar la música, no a hacer otra cosa.
Lo que yo tengo que decir, Nieves, es que cuando tocamos, cuando trabajamos juntos frente a frente con Jesús Pozo y Nieves con Costrina, cada vez que tocamos una melodía, Nieves en los ensayos la canta. Madre, la canta. O sea, te gusta cantar.
Sí,
¿cómo
sí,
vas de oído y de ritmo?
como el culo.
No.
Pues ya, no, hay alguna, a lo mejor hay alguna canción que sé cantar bien, pues porque sé entonarla, ya está, pero que de verdad que no. Pero no, de verdad que no tengo oído. Bueno, oído, puede que tenga oído, pero no sé trasladar eso luego a la voz.
Oye, yo no sé si tienen buen oído los reyes, pero el Palacio Real alberga la mejor colección de Stradivarius del mundo. Y ellos además se dedicaban a crear, claro, con el dinero nuestro, por cierto, conservatorios, tenían músicos a sus órdenes y compositores, pero no parece que sea verdad eso de que la música amansa a las fieras, por lo menos en el caso de los reyes, ¿no?
No solo los amansa, sino los vuelve más tuertos todavía. ¿Qué va? No, tampoco tengo, hombre, salvo el más tuerzo Fernando VII, que le gustaba tocar la guitarra. Uh-huh. Ah, y claro.
¿Quién era el del violín? ¿Quién era el del violín?
Carlos IV, el padre. Carlos IV tocaba el violín, no sé cómo, pero lo tocaba, y la guitarra también. Esa formación sí la tenían de música, y el más tuerzo sí, porque le gustaba tocar la guitarra en las tabernas. Cuando se iba de putas, le gustaba llevarse la guitarra. Hostia, es verdad.
Mira, ya sí. Salió aquello.
Es así, es que no puedo evitar. No puedo evitar.
Nieves, te encantan las historias. De hecho, has hecho virtud de contar historias y sobre todo de contar a través de las historias la verdad. ¿Hay alguna sobre algún cantante o canción o carrera que te haya llamado especialmente la atención, que incluso diera para un acontece?
Sí, sí. Pero en cuanto lo diga, Iñaki de la Torre va a decir, ya está otro.
El otro día lo dije yo mismo, sé lo que viene y lo dije yo en antena. Dije, claro, le encanta Nieves.
Me conoce porque lo hemos hablado muchas veces. Bobby Darin. Bobby Darin.
Come and sing a simple song, freedom. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game.
Hay, Nieves, una película que además yo la vi gracias a ti, que me sorprendió mucho. Yo no sabía ni la historia de este señor, ni lo que pasaba con la película que se hizo, ni la... Bueno, ahí hay un batiburrillo con Bobby Darin y sí. La va a cantar Nieves, seguro. Explícanoslo.
Sí, creo que además también cogí por el cuello Iñaki de la Torre y también se la puse. Tienes que ver esta película.
Sí, la vimos juntos.
Billón de Sí se llama, Billón de Sí. Es una película que produjo, dirigió y protagonizó Kevin Spacey, que es un admirador de Bobby Darin y que canta él todas las canciones de Bobby Darin. Yo creía al principio que es que era letra, cantaba Bobby Darin y él hacía playback. No, canta todo Kevin Spacey, que canta muy bien.
¿Te apetece escucharlo? Vamos a escuchar a Kevin Spacey.
Sí.
Es la misma canción cantada en directo y de verdad por Kevin Spacey. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war.
Que no notas la diferencia. También hay una versión del Billón de Sí, yo creo, en aquella película, que es como se llama, que está también cantada por él, ¿no, Nieves?
Sí, canta todos los éxitos de Bobby Darin, los canta Kevin Spacey en la película. Y yo, cuando vi esa película, yo no tenía ni idea, simplemente una película que teníamos en DVD, Billón de Sí, y la pusimos un día en casa. Después de verla, me voy a buscar y resulta que es que ese tío era verdad, que existió Bobby Darin. Yo no tenía ni repajolera idea de quién era este hombre. Me fascinó la música y sobre todo me fascinó la historia. Y un día, hablando con un amigo que también vais a conocer, sobre todo Iñaki y Diego, José Ramón Pardo,
sí.
Le dije, oye, he descubierto a este tío. Y dice, sí, hombre. Y me dijo, digo, ¿yo por qué nunca he oído hablar o se oye hablar poco de este hombre? Y me dio la clave, porque Bobby Darin murió el mismo día. Murió Carrero Blanco en atentado el 20 de diciembre de 1973. Y eso...
Pero no tenía nada que ver una cosa con otra, ¿no?
No tenía nada que ver.
No fue la onda expansiva.
No tenía nada que ver. Además, Bobby Darin sabía cantar y Carrero Blanco no. Carrero Blanco daba el cante, más que otra cosa. Y por eso, pues no.
Bueno, también pasaba que no llegaban los discos de importación. Y luego, claro, que también, ya que vas a importar algo, no importabas el sucedáneo, que hay que decirlo con todo el cariño. Este era uno de esa onda de sucedáneo. sucedáneos que le salieron a Sinatra después, como Mel Torme y muchos otros, que eran crooners, pero que no eran el de primera fila, porque él tuvo una carrera un poco dispar y no era tan famoso en España. Pasa con otros muchos músicos, no pasa nada, no es un descrédito.
No, pero que a lo mejor en algo influyó también que no existió otra noticia, claro, en mucho tiempo. Eso no, eso me refiero, no yo, seguramente yo no me hubiera enterado de nada, mucho menos en ese año, que era una descerebrada, una niña. Pero por ejemplo, gente que sí entendía de música y sabía de música, como podía ser este amigo común del que hablamos, José Ramón Pardo, pues él tampoco tuvo noticias de la muerte, porque no se informó, ¿no? Y bueno, pues la historia de Bobby Darin, que además es un tío que murió con 37 años, tenía una enfermedad desde pequeñito, unas fiebres reumáticas que le dejaron dañado el corazón. Y luego la historia personal era tremenda, porque él vivió toda la vida con su madre creyendo que era, o sea, con su hermana creyendo que era su hermana, pero en realidad era su madre.
Hola.
Porque cuando a él lo tuvo siendo pues una madre soltera, muy jovencita, y como era una vergüenza en aquel entonces, a todo el mundo se le dijo que era el hermano de ella, cuando en realidad era su madre, y él lo descubre mucho después.
Esto, si no recuerdo mal, es la misma historia de Clapton.
Exactamente, Clapton, sí.
Sí, ¿no? Sí, señor. Eso me suena a mí, que lo criaron diciéndole, esta es tu hermana, y era su madre.
Exactamente, era así. Y por eso me gustaba Bobby Darin, y porque ahí escuché una música que yo no había escuchado nunca. Por eso, porque soy un foquete.
Yo desde que vi bailar a Richard Gere, no he visto bailar a nadie como a Nieves cuando suena Billón de Sí. No, es verdad, porque te mueves así como una ola. Es difícil describirlo.
Es que Nieves es un poco o mucho la reina de la pista. Nieves,
sin
¿qué
duda.
Te pasa cuando escuchas esto?
Que me tiro.
Hombre, pero si es que yo la tenía que sacar de las pistas a las 3 de la mañana. Todo el mundo ve a Nieves, yo lo entiendo, cuando no conoces a una persona, pues ves a gente seria, los borbones, tal. Nieves, en una fiesta no puede ser más divertida. ¿Por qué te gusta tanto bailar, Nieves?
Ay, porque me ha gustado siempre. Mi padre era muy bailón, mi madre era muy bailona, y bueno, pues yo me llevo 10 años con mi hermana. Y desde cuando yo tenía 10 años, mi hermana tenía 20, o yo tenía 6 años, ella tenía 16, y ponía música, ponía Beatles, ponía, y yo bailaba, y desde entonces pues bailaba. Y luego, sí, es verdad, tengo más sentido del ritmo bailando que cantando. Y me gusta mucho bailar salsa, sabía bailar rock. Pues lo que pasa es que estoy desentrenada, porque tienes que tener siempre alguien con quien bailar, y si no lo tienes, pues acabas moviéndote tú sola en la pista. Y bueno, Rick Astley me encantaba.
Claro, no, Jechu no baila mucho, la verdad, pero tú bailas
Jechu
muy
no
bien,
baila, no baila.
Estupendamente. ¿Te has quedado con ganas, Nieves, de haber tocado algún instrumento?
Sí.
¿Y cuáles?
Pues no lo sé, pero mira, quizás porque te veo tanto tocar el violín y suena tan bonito.
Bueno,
sí. Y cuando veo a Jorge, el acordeón me parece complicadísimo, me parece una cosa muy difícil, una cosa que tienes que estar moviendo a los lados, además con una mano unas teclas y con la otra otras teclas. Me parece que hay que tener la cabeza muy rara para manejar eso.
Y además lo hacen tan fácil, ¿verdad?
Sí, va de todo. Pero el violín suena tan bonito cuando veo tocar y escucho tocar a Diego, sí, que digo, joder, qué bonito debe de ser tocar. O sea, que si hubiera podido tocar algo, me hubiera gustado el violín, pero no lo sé.
Muchas de tus historias, Nieves, los que te seguimos, los que te escuchamos, tienen que ver con la música, más de las que a lo mejor tú, Sebas, y recopilas, hay muchísimas. Precisamente puede ser también porque el personaje de, lo diré, de ahí, de el violinista de que vendió el alma al diablo,
violinista, no,
de Paganini, yo creo que te ha llamado mucho la atención, ¿no?
Y, sí, bueno, sí.
Has hablado muchas veces de él, ¿sí?
Sí, hablo muchas veces de él porque es un tipo que por tocar el violín como lo tocaba, nadie se podía, bueno, y aparte por ser un descarado y mandar a los curas a tomar vientos, pues dijeron que tocaba como el diablo, decían que tocaba así porque había hecho un pacto con el diablo. Y eso le costó estar 30 años sin tocar tierra sagrada, porque no le permitían el entierro en un cementerio. Cada vez que le enterraban en un sitio decían que se oía el violín porque tocaba el diablo y tal. Entonces al pobre lo iban echando. Estuvo 30 o 32 años insepulto, de un sitio a otro. Lo enterraban en un sitio, lo sacaban, lo metían en una cuba de aceite, lo dejaban en un sitio, en otro. Un desastre. Y todo por la multinacional, por la Iglesia Católica, que se negó sobre todo porque llegó un cura a darle la extrema unción y le dijo, vaya usted a tomar vientos, oiga. Vale. Y a partir de ahí, pues...
No soy Paganini, pero maldito. Ocúpate, Nieves, de que me dejen en Burgos, ¿vale? que yo os dejaré antes.
Defenderé a ti y a tu violín con mi vida.
Oye, hablando de Paganini, espera un momento. Solo por alusiones, ¿no?
Esto debe ser el cumpleaños de Paganini.
El cumpleaños de Paganini.
Pero estamos bailando los tres, que es lo importante.
Hoy tenemos tal lío de músicas y de meter músicas.
Yo nunca había oído eso de Paganini, pero a lo mejor es, ¿eh?
No, será que esto es que hay que pagarlo. Entonces,
era la fiesta de cumpleaños. De
Oye, vosotros hay... A lo mejor...
Ahora sí.
A este Paganini.
Diego se trae cartapacios.
Bueno, supongo
y
que
ese
será uno que tocaba como Paganini, porque Paganini, el pobre, murió antes de que le pudieran grabar.
Eso es un gran compositor y estamos escuchando una de las obras de Paganini. Pasa es que hoy a Marta la hemos vuelto loca. Con archivos.
Oye, dice Diego, es que Nieves cuenta más historias relacionadas con la música de las que incluso ella misma a lo mejor es consciente. Tanto es así que os ha dado para hacer una gira juntos con Feten, que ya dura un par de años al menos.
Sí.
¿Cómo os conocisteis vosotros?
Uy, nos conocimos hace mucho, cuando coincidimos
pues en mi pueblo, sí, Nieves, sí. En Medina de Pomar.
Con Pepa Fernández, en el programa de fin de semana de Pepa Fernández, no es un día cualquiera, Radio Nacional. Cada vez que íbamos por Burgos, bueno, yo era colaboradora de Pepa, y cada vez que íbamos por Burgos o alrededores o tal, siempre contaba con Feten, con Diego y con Jorge, y bueno, pues ahí los conocí. Y bueno, pues cuando echas ojo a alguien y dices, a mí esta gente me gusta como amiga, y ya está, y te los quedas, y desde entonces.
Y luego hemos hecho un montón de cosas en común.
Sí, hemos hecho, ahora estamos con Borbonia, que lo hacemos, lo que pasa es que claro, es una cosa que hacemos también, es trabajo, pero también es gusto, y entre Feten, que son Fittipaldis, tienen que estar atendiendo la gira de Fito.
Entre Estrellas del Rock y...
Bueno, y luego que cuando actúas con Nieves y Jesús, llegas a casa y tienes que llamar a Cofidis para pedir un crédito, pero te lo has gastado en comer. Entonces hay que plantear todo esto, pero para nosotros es un gusto, porque Nieves, y lo digo de verdad, aunque ella es muy humilde, tiene una capacidad de estar en un escenario. Es muy difícil trasladar el periodismo y trasladar a un escenario y hacerlo bien. Así que Nieves, en eso yo te aplaudo.
Vamos al concurso.
El concurso. Bueno, segundos.
Dale, Diego.
Concurso muy malo, porque yo siempre, como mi admirado Coronas, me ha inspirado a hacer un concurso donde yo, Nieves, con Costrina, voy a hacer unas preguntas para ver cuál es tu nivel de conocimientos musicales, ¿vale?
Creo que voy a cortar aquí.
No, porque vale. Venga. Comenzamos. Iñaki no puede participar.
No.
Puede.
Un acorde menor es el que... A. O sea, tienes que elegir una respuesta. A. Tiene un tono y medio entre tónica y tercera. B. Tiene dos tonos entre tónica y tercera. ¿O tiene menos de 18 años?
Yo creo que es el que tiene menos de 18 años.
Pues, correcto. No, un acorde menor es el que tiene un tono y medio entre tónica y tercera. Quiere decir, en un piano, si vas una tecla para atrás con respecto al mayor, ya suena triste. Bueno, esto es difícil de explicar.
Suena triste, pero a mí me suena a chino.
A chino. Un legato es... A. Un recurso expresivo que une las notas. Un recurso expresivo que separa las notas. O un primo italiano muy ligón.
Venga, uno que une.
Sí, señor.
Muy bien.
Rápidamente. Un staccato es una técnica expresiva, un tipo de cuerdas o un golpe en toda la cara contra el suelo.
Un staccato es lo primero que has dicho que se me ha olvidado.
Una técnica expresiva. Hola, Nieves, sí, señor.
Claro que sí.
Pues va a cortar las notas.
Va muy bien. Venga, la penúltima con Costrina. ¿Cuántas cuerdas tiene un contrabajo? A, 5, B, 6, C, 4, vamos a meter una más. O D, no tiene cuerdas, tiene dos orejas.
4.
Bien, vale. Este, bien, sí, pero puede tener 5. Puede tener 5.
Ah, sí,
así. Claro, de hecho, los contrabajistas. Tiene trampa. Ostras, y me da para la última,
Venga.
La resina se usa para frotar las boquillas de las trompetas, frotar los arcos de instrumentos de cuerda o es el desodorante del director de la orquesta.
Los arcos de instrumentos de cuerda.
¡Aplauso para Nieve con Costrina!
No porque te he visto, hacerlo.
Pues ha ganado el concurso, o sea, no hay premio ni nada, ¿eh? Pero bueno, has ganado.
Vaya,
has ganado.
Pues tanto esfuerzo, tanto estrés para esto.
Nieves con Costrina, muchísimas gracias, amiga.
No, por favor, gracias a vosotros.
Pichón, ha sido un placer, gracias de verdad, muchas gracias.
Gracias, Diego, gracias, Iñaki.
Adiós.
Disfruta el verano, un beso.
Chao. Un beso, chao.
Diego, hasta la semana que viene.
Sí, me lo paso también en esta sección.
Pues no te vayas.
Nos vemos la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.